Bienvenidos a su programa Quiero Vivir Sano, un programa basado en el plan de estilo de vida saludable Adelante, que desafía a nuestros oyentes a cultivar los hábitos de salud que les permitan prevenir y vencer las enfermedades crónico-degenerativas que están destruyendo a nuestra sociedad y a gozar de una vida plena y feliz. Escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Los invitamos también a seguirnos en la página www.quierovivirsano.org. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol52@um.edu.mx. Y si gustan seguirme por Twitter, @jalvaradol52. Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos. Disfruten estas fascinantes aventuras. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy vamos a tratar un tema acerca del vegetarianismo, una novedad con mucha tradición. Seguimos estudiando el libro de nutrición llamado Disfrútalo del doctor Jorge Pamplona, que pertenece a la colección Nuevo Estilo de Vida de la editorial Gema Editores. Los medios de comunicación de la sociedad de consumo nos bombardean diariamente con mensajes acerca de lo que debemos comer. Pero ocurre con frecuencia que lo que recomiendan no es precisamente lo más saludable. ¿Qué necesitamos comer, pues, para estar sanos? El Código Europeo contra el Cáncer, elaborado por un comité de expertos de todos los países miembros de la Comunidad Europea, recomienda en su punto número 5: coma frecuentemente fruta y hortalizas frescas y cereales con alto contenido de fibra. Lo que más debemos comer para tener una buena salud son precisamente alimentos de origen vegetal. La fruta, los cereales y las hortalizas, incluyendo las verduras, las legumbres y los tubérculos, constituyen la dieta básica del ser humano. Con ellos es posible no solo estar bien nutrido, sino además prevenir muchas enfermedades como el cáncer. Hablemos de la alimentación original. Es curioso que la dieta rica en frutas, cereales y hortalizas, que ahora recomienda la Comunidad Europea como la ideal para prevenir el cáncer y otras enfermedades degenerativas, sea precisamente la alimentación original del ser humano. En el libro de Génesis, una de las joyas de la literatura mundial, escrito por Moisés hace ahora unos 3.500 años, dice en su primer capítulo, versículo 29, «Os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Esto será vuestro alimento». Sorprendente, ¿verdad? El hombre no fue carnívoro en un principio, sino vegetariano. Posiblemente es gracias a ello que la especie humana ha sobrevivido, pues hoy sabemos que la dieta vegetal es más sana y recomendable que la animal. De hecho, en los registros genealógicos más antiguos que se conservan en el libro de Génesis, se puede corroborar un hecho muy llamativo. Cuando el hombre dejó el régimen vegetal original y empezó a incluir los alimentos animales en su dieta, su longevidad empezó a mermar, hasta el día de hoy. Son muchos los pueblos que a lo largo de la historia han seguido, por diversas razones, esta dieta original y básica para el ser humano. Es interesante recordarlos y verificar así sus efectos beneficiosos sobre la salud. Hablemos de lo que sucede en el lejano oriente. El budismo, el brahmanismo, el hinduismo, Las grandes religiones orientales ensalzan la dieta vegetariana. Sin embargo, los fieles que no la siguen no son penalizados. Los monjes budistas consumen alimentos de origen vegetal, que además son los que con mayor frecuencia pueden encontrar. Buda enseñó que no se debe matar a ninguna criatura. El primero de los 10 preceptos budistas es evitar destruir la vida. El principio de cuidar a todos los seres vivos sin hacerles ningún daño es un pilar fundamental de la filosofía hinduista. Unos siglos antes de Cristo, y a medida que el budismo decaía en la India, se fue introduciendo en China y luego a ser la religión del Estado en el Gran Imperio Chino. Estas son algunas de las máximas populares de aquella época. No mates al buey que ara tu campo. No consientas la voracidad que supone la matanza de animales. Incluso hoy, los principales productos de la dieta del pueblo chino son el trigo, el mijo, el maíz en el norte del país, mientras que en el sur el alimento principal es el arroz. La carne y la leche se usan esporádicamente cuando la economía lo permite. Durante los siglos 6 y 7 después de Cristo, el budismo se extendió al Japón, donde el régimen alimentario era y sigue siendo a base de arroz y frijoles. Solo cuando las circunstancias lo permiten, se consumía pescado. Hablemos de lo que sucede en las naciones del cercano Oriente. Los antiguos egipcios, a los que se calificaba de comedores de pan, cultivaban los cereales desde los tiempos más antiguos. Los estudios que han sido realizados analizando el contenido intestinal de las momias egipcias muestran que su alimentación era básicamente de origen vegetal. Aunque los persas eran omnívoros, Porfirio, filósofo e historiador griego del siglo III después de Cristo, relata que los miembros de la casta sacerdotal no podían consumir carne. Hacia el año 1400 a.C., los antiguos israelitas, adelantándose en varios milenios a la medicina científica, ya disponían por inspiración divina de un conjunto racional de normas referentes a la alimentación y la higiene que siguen siendo válidas en la actualidad. El consumo de carne era tolerado como alimento de reserva o de excepción, y en todo caso con limitaciones. No se consideraba apta para el consumo humano la carne de cerdo, ni los mariscos, ni la grasa de los animales, ni la sangre. Hoy sabemos que todos ellos son alimentos inconvenientes para la salud por su abundancia en colesterol, en ácido úrico y en toxinas animales. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy considerando el tema de la dieta vegetariana. Hablemos ahora del Oriente Medio. La primera cura vegetariana de la historia. La Biblia registra en el libro de Daniel un hecho que ha llamado la atención de los estudiosos de la nutrición. El imperio neobabilónico conquista y somete a las naciones de Palestina, entre ellas a los judíos. Daniel y otros 3 jóvenes hebreos son deportados desde el reino de Judá hasta Babilonia para ser instruidos en la lengua y la cultura caldeas y servir en la corte del rey Nabucodonosor. Nos hallamos en el siglo VI a.C., cuando Babilonia, con sus jardines colgantes y otras maravillas, era una de las potencias más ricas y florecientes del mundo antiguo. Entremos un momento al comedor real, donde Daniel y sus 3 amigos se disponían alrededor de la mesa junto a sus compañeros de exilio. «Disculpa, preceptor», dijo Daniel, «nosotros no podemos comer de estos platos». «¿Pero qué dices? Si son carnes y vinos selectos de los mejores de Babilonia, ¿cómo os atrevéis a rechazar estos manjares? ¿Sabíais que os estamos dando la misma comida de la que se alimenta su majestad el rey? Sí, pero nosotros preferimos legumbres y hortalizas para comer y agua para beber. ¿Estáis locos?, exclama el preceptor. Sabed que me juego el puesto e incluso la vida si el rey llega a saber que por no comer de estas carnes os debilitáis o os ponéis pálidos. Tened en cuenta que soy el responsable de vuestra salud. Está bien, dice Daniel, nosotros no queremos perjudicarte. Así que hagamos una prueba. Durante 10 días nos das una alimentación vegetariana y al cabo de ese tiempo nos haces una revisión. Según los resultados, tú mismo decides, ¿de acuerdo? El preceptor del internado aceptó la prueba, seguro de que aquellos muchachos tan raros, aunque valientes, no iban a superarla. Pero dice el texto que al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Y añade a continuación que a partir de entonces el mismo preceptor les daba a comer las legumbres y otras hortalizas. Estos jóvenes hebreos fueron protagonistas 6 siglos antes de Cristo de una de las primeras demostraciones prácticas que registra la historia en favor de la alimentación vegetariana. Su ejemplo ha inspirado a muchos otros jóvenes de todas las épocas que, al igual que Daniel y sus compañeros, prefieren seguir una dieta sencilla a base de vegetales. Los resultados de la alimentación vegetariana siguen siendo hoy tan favorables como lo fueron en tiempos del Imperio Neobabilónico e incluso más. No faltan los ejemplos de atletas, deportistas, pensadores y pueblos enteros que, siguiendo una dieta vegetariana, alcanzan elevados niveles de rendimiento físico e intelectual, así como de salud. Además, los estudios científicos realizados en los últimos años conceden todavía mayor credibilidad a aquel primer experimento sobre nutrición registrado en el libro de Daniel. Hablemos de los antiguos griegos y romanos. Es interesante observar que los hábitos alimentarios de las naciones pasan por diversas etapas bien definidas. Cuando un pueblo está luchando por desarrollarse, la dieta es normalmente frugal y consiste principalmente en alimentos de origen vegetal. A medida que va llegando la prosperidad, se incrementa el consumo de alimentos de origen animal. Más tarde se hacen habituales la competencia propia, la complacencia propia, la glotonería y la sobrealimentación. Historiadores y filósofos de todas las épocas, al observar esta tendencia, han llegado a la conclusión de que es la causa de la caída de las naciones y de los imperios. La historia nos muestra que cuando una nación se halla en el apogeo de sus logros, le sucede otro pueblo que sigue un estilo de vida más sencillo, incluyendo también las costumbres alimentarias. Aunque no eran estrictamente vegetarianos, los filósofos griegos Pitágoras, Sócrates y Platón recomendaron la alimentación a base de vegetales como parte de un programa de vida natural e higiénica. Se oponían al consumo de carne porque creían que el sacrificio de animales era algo innoble y envilecedor para el espíritu humano. Los ciudadanos del Imperio Romano no hicieron caso de sus sabios y filósofos y entraron en un proceso de acomodación, glotonería y orgías que terminaron con la caída de aquel gran imperio en manos de los bárbaros del siglo V después de Cristo. Durante toda la Edad Media, el vegetarianismo fue prácticamente ignorado. Únicamente algunas órdenes monásticas se preocupaban por seguir una dieta sana y frugal. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy considerando las ventajas de la dieta vegetariana. Hablemos de las naciones europeas. Durante el Renacimiento, siglo XVI, resurge el interés por la cultura griega clásica. Al estudiar los escritos de Pitágoras, Hipócrates y otros sabios griegos, algunos filósofos, artistas y científicos como Leonardo da Vinci y Andrea Vesalio descubren los valores de los vegetales para la nutrición. Sin embargo, estas ideas eran conocidas y seguidas solo por una minoría cultivada. La inmensa mayoría de la población seguía una dieta bastante pobre y monótona, en la que la carne y los embutidos eran los alimentos más apreciados, aunque no se podía disponer de ellos a diario. Al final del siglo XVIII y principios del XIX, se organizan en Inglaterra las primeras sociedades vegetarianas. Hay un movimiento social de preocupación por la alimentación, motivado posiblemente por la vida insalubre y la deficiente alimentación que llevaban los habitantes de las aglomeraciones urbanas creadas con la Revolución Industrial. Estos movimientos ingleses en pro de una alimentación sana fueron exportados a las colonias del Imperio Británico, especialmente a Norteamérica, donde prendieron y se desarrollaron con especial intensidad. En cuanto a Norteamérica, fue el reverendo inglés William Metcalfe que en 1817 emigró hacia Norteamérica y embarcó en Filadelfia junto con 41 de sus feligreses, quien dio el mayor impulso al movimiento vegetariano en el Nuevo Mundo. Sylvester Graham, un joven pastor presbiteriano, fue uno de sus primeros adeptos. Graham ha pasado la historia de la alimentación humana por haber propiciado el uso de la harina integral y por haber puesto en práctica un original método para leudar la masa. Las famosas galletas Graham han perpetuado su memoria. Hablemos del Dr. Kellogg, un pionero de la reforma salutífera. Otro de los líderes del floreciente movimiento en favor de la alimentación y la vida sana, que se desarrolló en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, fue el Dr. John H. Kellogg. Bajo el patrocinio de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, el Dr. Kellogg fundó y dirigió en Battle Creek, Michigan, uno de los primeros y más importantes sanatorios del mundo occidental de aquella época, donde se aplicaban métodos de tratamiento revolucionarios para entonces, como la alimentación vegetariana, la hidroterapia, el masaje y los baños de sol. Hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XIX, los médicos todavía seguían aplicando remedios heroicos basados en la teoría de los humores de Galeno, con muy poca base científica, como las purgas o las sangrías, y recetando mercurio, estricnina y otras drogas venenosas. Muy poco o nada se sabía acerca de la importancia de la alimentación sana, de la fisioterapia, de la higiene y de la medicina preventiva en general. Alrededor de aquel sanatorio adventista de Battle Creek, precursor en la aplicación de los remedios naturales con base científica, tanto en la prevención como en el tratamiento de las enfermedades, surgió la conocida industria alimentaria Kellogg, dirigida por un hermano del Dr. Kellogg llamado William. Hoy, transcurrido ya más de un siglo, el desayuno a base de cereales integrales se sigue llamando desayuno Kellogg. Hablemos de una mujer que tomó el liderazgo. Entre los pioneros de la reforma salutífera que se inició en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, destaca especialmente una mujer, Ellen G. White. Sin tener una gran formación académica, escribió a lo largo de su vida más de 100.000 páginas de texto, muchas de ellas relacionadas con la salud y la alimentación, que se siguen publicando hasta nuestros días en multitud de idiomas. En 1863, cuando era muy poco lo que se sabía acerca de la decisiva influencia de la alimentación en la prevención de las enfermedades, y mucho menos de la importancia del colesterol y de las grasas en las enfermedades del corazón, arteriosclerosis, coronaria e infarto, Ellen White recomendaba insistentemente un régimen a base de verduras, frutas, cereales, hortalizas, en las que no hubiera grasas de origen animal. Propugnó el uso de aceite de oliva en lugar de la mantequilla y el uso muy moderado de la leche completa y de los huevos. Cuando ella hizo estas advertencias, hace más de 100 años, había pocas personas dispuestas a aceptar semejantes reformas dietéticas. En realidad, en aquella época, no se conocía ninguna razón científica para llevarlas a cabo. Pero a mediados de nuestro siglo, el gran aumento en la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares que se empezaba a producir en los países desarrollados motivaron a los científicos a buscar una causa en la alimentación. Así, a mediados de los años 60, se llegó a la conclusión de que el colesterol contenido en las grasas de origen animal, carne, embutidos, mantequilla, yema de huevo, era el principal responsable de la arteriosclerosis, endurecimiento y estrechamiento de las arterias, junto a otros factores como el hábito de fumar, la falta de ejercicio físico y la tensión nerviosa. Hoy todo el mundo está preocupado por el colesterol y son numerosos los productos alimentarios que se anuncian sin colesterol. Teniendo en cuenta que el colesterol únicamente se encuentra en los alimentos de origen animal y que ningún alimento vegetal lo contiene, resulta claro que un régimen vegetariano, tal como lo proponía la señora White, presenta muchas ventajas en cuanto a la prevención del infarto al miocardio y de otras afecciones cardiocirculatorias. En los países centro y noreuropeos, donde el consumo de mantequilla es tradicionalmente abundante, las autoridades sanitarias están haciendo campañas para que la población deje de consumir mantequilla y la sustituya por aceites vegetales. Y así se habla de la montaña de mantequilla excedente que hay en Centro Europa, la cual está causando graves problemas a las autoridades de la Comunidad Europea, que no saben cómo deshacerse de ella. Igualmente, hoy se prefieren los productos lácteos descremados, es decir, con menor cantidad de grasa animal. La leche tiene de 30 a 40 gramos de grasa por litro y se recomienda no abusar del azúcar refinado y de los dulces, tal como lo proponía Ellen White hace más de 100 años. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Disfrútalo del doctor Jorge Pamplona. Es un libro de nutrición que pertenece a la colección Nuevo Estilo de Vida y que promueve la editorial Gema Editores. Hoy estamos hablando acerca del vegetarianismo. Otro asunto en el que esta pionera de la educación sanitaria mostró una clarividencia especial fue en la relación entre la alimentación y el cáncer. Recomendaba reducir el consumo de carne y aumentar el de alimentos vegetales, frutas, cereales y hortalizas, como forma de prevenir el cáncer. Muy pocos tomaron en serio tales consejos, pero hoy, como ya hemos dicho, el Código Europeo contra el Cáncer aconseja, entre otras cosas, consumir abundantemente fruta, verduras y cereales con alto contenido en fibra. Nadie recomienda hoy que se coma más carne, sino todo lo contrario, que se reduzca su consumo y se sustituya con alimentos vegetales. La relación entre el consumo de carne y el cáncer de colon, entre otros, ha quedado suficientemente demostrada. El 4 de marzo de 1993, la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine publicaba los resultados de una investigación realizada por el doctor Joan Sabaté, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda, en California, según la cual el consumo habitual de nueces y otros productos secos, frutos secos, además de proporcionar un excelente aporte de proteínas y grasas vegetales de gran valor biológico, reduce el nivel de colesterol. Ellen White ya decía en 1905 que los frutos secos, oleaginosos, nueces, avellanas, almendras, etc., pueden sustituir a la carne con muchas ventajas y recomendaba su consumo regular. Hasta no hace mucho, los frutos secos se consideraban como un producto complementario para picar en ocasión de fiestas y cócteles sin un valor dietético importante. Las enseñanzas de esta insigne mujer dieron un notable empuje al movimiento vegetariano y la reforma salutífera que se inició en los Estados Unidos hace ahora unos 150 años. Ella fue también una de las primeras voces en señalar la peligrosidad del tabaco cuando nadie sospechaba que era cancerígeno e incluso era prescrito por los médicos. Igualmente, podríamos decir acerca del uso de drogas y de las bebidas alcohólicas. La sociedad tiene una gran deuda de gratitud y de reconocimiento hacia ese grupo de pioneros de la salud pública. Ellos se habían propuesto como objetivo de su reforma el asegurar el más alto desarrollo posible del cuerpo, de la mente y del espíritu para el bien de la humanidad, y lo consiguieron. Sus enseñanzas son todavía hoy un punto de referencia obligado para todos aquellos que se preocupan por la salud y el bienestar de los individuos y de los pueblos y son seguidas, ya sea consciente o inconscientemente, por millones de personas en todo el mundo. Como podemos ver, son muchos los que a lo largo de la historia han elegido una alimentación vegetariana, ya sea por los beneficios que reporta para la salud o por motivaciones filosóficas o religiosas. El alimentarse a base de vegetales, frutas, cereales y hortalizas no es una moda ni una idea radical, sino un principio muy antiguo que tiene su origen en la misma creación de la especie humana. El vegetarianismo puede ser nuevo para algunos, pero no para la humanidad, que ya lleva milenios beneficiándose de su práctica. Queridos amigos, al considerar estos temas, lo hacemos con el propósito de llegar a sus corazones, a su conciencia, con una idea que puede trastornar nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra salud, nuestra perspectiva de vida. ¿Cuántas y cuántas enfermedades no se evita uno cuando cambia a una dieta vegetariana, una dieta basada en plantas? Y es lo que deseamos para cada uno de ustedes. Deseamos que tengan salud, así como dice la palabra de Dios, que es el deseo de Dios que todos tengamos salud. Entonces, es una gran decisión, difícil, pero vale la pena, porque nos ahorramos muchísimos problemas, muchísimas enfermedades, muchísimo dinero, muchísimo dolor. Ojalá quiera Dios que todos pudiéramos tomar la gran decisión de empezar a ampliar nuestra dieta a cada vez más vegetales, cada vez más frutas, cada vez más verduras crudas en una ensalada que pudiera ser un arcoíris en nuestra mesa cada día. Que Dios nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Dios alce a nosotros su rostro y que ponga en nuestro corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Es nuestro deseo y oración para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.